Hola a todos y bienvenidos otra semana más al programa, al podcast Tamaimo. Reciban un cordial saludo de este que les habla, Iván Suomi. Y un saludo también de Agustín Bendencourt, que tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, Agustín?
Buenas tardes, muy bien, muy bien. ¿Por aquí andamos?
Y un saludo de Josemi Martín, que está al otro lado de las ondas cibernéticas en Madrid. ¿Qué tal, Josemi?
Hola, muy buenas, don Iván y don Agustín.
Saludos, saludos.
¿Qué tal? Pues volvemos con la formación habitual, la de Agustín y uno mismo aquí en Bruselas, Josemi en Madrid. Oiga, nos movemos más nosotros que las cajas de turrones.
Pues la verdad que sí.
Pero bueno, y que no perdamos las mañas, como decía el otro. Pero esto de las cajas de turrones, no, verán que no es exagerado, porque saben que el último programa, pues estaba yo mismo, había vuelto a Canarias, grabábamos desde ahí, pero es que después, aquí este que tengo a mi vera, Agustín Bendencourt, se echó un viaje por ahí también y nos tiene que contar. Vamos, es que no paramos la pata quieta, ¿no?
Yo de los viajes que me he hecho no le voy a contar nada. Ahora, de la última de la última vez que estuve en Irlanda, sí, que es donde estuve ahora estos días, sí que voy a contar, y con mucho gusto, porque la verdad, tenía muchísima ganas de ir a Irlanda. Tenía muchísima ganas de ir a Irlanda, y entre otras cosas, por las cosas que ustedes me habían contado, por las historias que me habían contado. Recordarán la entrada de Josemi hace algunos días, 7 días en Irlanda. Algunos comentarios tuyos, Iván, en algún podcast anterior. Y tenía mucha ganas de ir a Irlanda, un país que bueno, que no conocía y que nunca había visitado y del que había escuchado muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues estuve allí 4 días, muy poquito tiempo, en Dublín siempre, en la capital, pero me traigo un montón de impresiones. Realmente un viaje muy muy denso, muy condensado y lleno de impresiones, muy rico. Llegué el día 4, que casualmente, porque no sabía nada sobre el tema, era el día en que se celebraba la proclamación de independencia, porque fue el 4 de abril de 1916 cuando en el edificio de correos, en el centro de Dublín, se declaró la independencia del Imperio Británico. No fue hasta 6 años más tarde cuando Irlanda accedió a su independencia realmente, o por lo menos, como dicen ellos, esta parte de Irlanda, es decir, la República de Irlanda. Pero ya desde 1916 ya ellos habían dejado claro que bueno, que habían constituido un gobierno y que querían ser un estado independiente, ¿no? Me gustó mucho asistir a la celebración. Ya digo, fue totalmente casual, porque llegamos al aeropuerto de Dublín, cogimos la guagua para ir al centro y nos encontramos allí con que había mucha policía, y total que preguntamos y nos enteramos de que, pues desayunando, nos enteramos de que se iba a celebrar a conmemorar la independencia, de la declaración de independencia de Irlanda. Así que decidimos ir. Y la verdad, me alegro un montón, porque ya creo que lo comenté en algún podcast anterior, ¿no? Es decir, Irlanda es un país que tiene en torno a 4 millones, es un país ni mucho menos con gran población, y sin embargo, la última década, o la última década y medio, pues ha dado lugar a que se hablara del tigre celta, ¿no? Porque de ser uno de los países más pobres de Europa, ha pasado a ser uno de los países más ricos de Europa en apenas 10, 15 años, ¿no? Es verdad que ahora está sufriendo la crisis económica con mucha dureza. Creo que está el paro en torno al 13%, pero según comentaba la gente allí, a pesar de que el paro es menor que el de España, por ejemplo, por no decir que el de Canarias, es prácticamente la mitad que el de Canarias, pero sin embargo comentaban allí que la clase media ha sufrido con mucha dureza, o está sufriendo con mucha dureza la crisis económica. Parece ser que estaba la economía muy basada en el binomio construcción, economía financiera. Y claro, como la economía financiera se ha visto tan afectada, pues ha habido un parón de la construcción. Entonces, bueno, se está viviendo, está habiendo muchas huelgas, muchas manifestaciones, muchas protestas sociales. La cosa está bastante jodida. Pero bueno, porque no quiero yo monopolizar la palabra, ni mucho menos, sé que ustedes conocen Irlanda, Josemi además mucho mejor que yo. Simplemente que me he traído muchas impresiones, y desde luego la más positiva de todas es: los irlandeses se sienten muy orgullosos de la combinación que llevan entre tradición y modernidad, y además de una manera bastante sincera. No es un reclamo turístico ni es algo postizo, realmente se sienten muy orgullosos de sus raíces, conocen muy bien su historia y al mismo tiempo quieren estar a la altura de los tiempos en el que nos encontramos, en el siglo XXI, ¿no? Entonces tenemos un país donde la gente es enormemente consciente de lo que les ha costado acceder a la independencia, ser un país independiente, que al mismo tiempo tiene unas relaciones excelentes con su antigua metrópoli. Las relaciones entre Irlanda y el Reino Unido hoy son, bueno, como me dijo un señor charlando en una cafetería, ¿no? Me dijo, somos muy buenos amigos. Hoy en día somos muy buenos amigos. Eso no quitó que me contara mucho sobre las barrabasadas que había hecho el Imperio Británico en Irlanda. Una cosa no quita la otra. Conocen muy bien su historia, saben cómo han ocurrido las cosas y al mismo tiempo, bueno, pues también han sabido pasar página y hoy en día tienen unas relaciones excelentes con su antigua metrópoli. No sé, había muchas cosas que me hacían pensar en Canarias y me hacían ser muy optimista, ¿no? Y fundamentalmente la calidez de la gente, que no está para nada reñida con el enorme orgullo que sienten por el lugar en el que viven y por la claridad de ideas, ¿no? Los irlandeses están muy centrados, saben dónde viven, conocen su historia y todo eso los hace ser, bueno, pues estar en unas condiciones pues mucho mejores que las nuestras para encarar el futuro. Es lo que yo pude sentir ahí, ¿no? En estos días.
A mí todo eso que cuentas me recuerda un mural que vi en Belfast, la última vez que estuve, hace ya varios años. Pues yo tampoco soy ningún gran conocedor de Irlanda, he estado un par de veces, pero siempre durante poco tiempo y no he podido viajar mucho durante el país. José me lo conoce mejor, pero sí tengo de esas visitas recuerdos como tú, muy ricos, y me llamó mucho la atención eso, precisamente lo que tú decías, ¿no? Cómo ellos aunan la modernidad con la presencia de su tradición. Y es que no es de extrañar, porque ellos han modernizado su tradición, simplemente la han ido evolucionando, como es normal en toda tradición que se precie, y hoy día está muy presente sin que en absoluto desentone. Decía que me recuerda lo que tú contabas, lo que vi una vez en un mural en Belfast, y decía algo así como que un pueblo que tiene un ojo en el pasado es sabio. Un pueblo que tiene los dos ojos en el pasado está ciego.
Desde luego, muy claro.
Sí, yo la verdad es que coincido bastante con el sentido de las intervenciones, ¿no? Porque la verdad es que Irlanda es un país que a mí nunca me ha dejado indiferente, ¿no? Los irlandeses además son gente entrañable, bastante hospitalaria, muy alegre, divertida, ¿no? Y te hacen llegar, te hacen transmitir eso que comentabas tú, Agustín, ¿no? Ese amor por su país, por su identidad, que no está en absoluto reñido con las buenas relaciones, incluso con quienes tanto daño le hicieron en el pasado, ¿no? Y un profundo orgullo de su identidad, de su herencia cultural, que no está para nada tampoco reñida con, en fin, pues con vivir al día en los tiempos que te toca vivir, ¿no? Yo sinceramente muchas veces siento una sana envidia de los irlandeses, porque ese tipo de cosas son valores, ideas, actitudes que a mí me gustaría ver en Canarias más y mejor representadas, ¿no?
Esta frase que dices, José, perdón que te interrumpa un segundo, sí. Me vino a la mente muchas veces estando allí, la sana envidia, lo pensaba. Sí. Ya,
me venía a la mente. La naturalidad, por ejemplo, toda la iconografía celta, ¿no? Que, bueno, es una iconografía que es real, hay yacimientos a los que tú puedes visitar y ahí está, ¿no? El asunto, desde que uno sale de Dublín, no demasiado lejos, empieza a ver ya las cruces celtas con el famoso anillo y demás, ¿no? Toda esa iconografía está muy presente en el paisaje urbano, cotidiano y hasta humano de los irlandeses, ¿no? Una ciudad como Dublín, ¿no? Y sin ningún tipo de complejo ni de obsesión tampoco, porque no hay que obsesionarse con las cosas, ¿no? Sino de manera natural. Y los símbolos celtas están en las camisetas, en los pendientes de la gente. Se exterioriza una identidad de una manera sana, saludable, que hace que, bueno, a ti te genera, digamos, una corriente de atracción que hasta te lleva, te atrapa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin embargo, en Canarias, yo muchas veces, no siempre, pero muchas veces, o alguna vez por lo menos, me he encontrado lo contrario. Quiero decir, cuando uno se encuentra, hablando de iconos, símbolos y demás, uno se encuentra en la iconografía, digamos, en bares, restaurantes, comercios y demás, una pintadera, una espiral y demás, ¿no? En alguna gente eso genera un rechazo, porque lo identifica con un pasado del que quiere huir, algo que está cargado de, digamos, ignorancia, oscurantismo, parece que te van a retrotraer al mundo de las tinieblas y demás, cuando no, en realidad un símbolo al final no es sino un elemento gráfico que te conecta, que tiene un significado, te conecta en este caso con un pasado con el que te identificas, lo cual no quiere decir que tú quieras ir hacia el pasado, ni muchísimo menos. Es un pequeño ejemplo nada más, ¿no? Pero si se paran a fijar en esto que digo, yo creo que todo el mundo puede haber tenido alguna experiencia en este sentido, alguna de las negativas.
Sí, yo si me permites, Josemi, veo que hay elementos que indican que hay cuestiones no resueltas en todas las sociedades, ¿no? Es decir, eso no es algo exclusivamente canario, ¿no? En todas las sociedades hay cuestiones no resueltas, hay temas tabú incluso. Pero en el caso concreto de Canarias, y si establecemos esta comparación entre Canarias e Irlanda, se ve muy claro, ¿no? Yo creo que se ve muy claro cuando uno visita Irlanda, porque la relación que tiene un irlandés con su pasado y la relación que tiene un canario con su pasado son bastante diferentes. Y yo creo que ahí se ve muy claro, muy a las claras, que hay cuestiones, heridas abiertas en Canarias, ¿no? Es decir, cuando sale a relucir el pasado irlandés en Irlanda, eso es lo que yo pude percibir en estos días, las personas tienen diferentes opiniones, diferentes ideas. Hay frikis auténticos del pasado celta, hay otras personas que, bueno, que lo ven como una aparte de su pasado, pero como nada más. Es decir, hay toda una variedad de la paleta de colores es muy amplia, ¿no? Pero lo que no pude percibir yo en ningún momento son esas reacciones de las que tú estás hablando, que por desgracia no son extrañas en Canarias, ¿no? Cuando aparece un artículo en la prensa digital Canarias sobre algo relacionado con nuestro pasado y de repente aparecen 245 opiniones, o qué casualidad, sobre otro tema político a lo mejor aparecen tres, sobre una opinión, recuerdo ahora por ejemplo de Luis Morera, sobre el genocidio que cometieron los castellanos en Canarias, aparecieron cientos y cientos y cientos de opiniones. Eso sí, muchas de ellas estaban cargadas de un odio, tenían una bilis, tenían una energía negativa plasmada en lo verbal, pero que casi se podía respirar, casi se podía uno contagiar de ese odio, ¿no? Es decir, por un lado la relación con el pasado es diferente. Luego la relación con la metrópoli también, y me parece que esto es interesante. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo creo que los irlandeses tienen una relación con los británicos mucho más sincera y mucho más sana que la que nosotros tenemos con los españoles. Lo voy a decir así de claro. Es lo que yo pude percibir allí. Hay, hoy en día, jóvenes irlandeses que emigran al Reino Unido a trabajar o a estudiar. Y ya no lo ven como un país enemigo, ni lo ven como un país al que ven con recelos ni nada de eso. No, es un país de la Unión Europea que está al lado, además, porque Irlanda y el Reino Unido sí que están al lado el uno del otro, no como Canarias y España, que están a más de 1,000 kilómetros de distancia. No, están uno al lado del otro. Y la gente, bueno, se mueve con por aire, por mar, con mucha facilidad, ¿no? Pero también lo contrario, estudiantes universitarios británicos que van al Trinity College de Irlanda a estudiar arte dramático, por ejemplo. Es decir, que ya se han normalizado tanto las relaciones que a mí eso me pareció algo incluso bonito. Ellos han resuelto cuestiones con respecto a su pasado y con respecto a las relaciones con su antigua metrópoli que nosotros no hemos resuelto. Y que se me entienda bien, no me estoy refiriendo necesariamente a un proceso de independencia. No necesariamente. Es decir, eso es algo que, como siempre digo, tendremos que resolver los canarios. Y tendremos que decidir los canarios, sin ningún dramatismo, sino sencillamente pensando en nuestros intereses, ¿no? Ahora, me llama la atención que haya personas que piensen en la idea de la independencia de Canarias como una idea antiespañola, o una idea de odio contra lo español, o una idea de ruptura con España. Cuando yo, por ejemplo, lo que me encontré en Irlanda es precisamente todo lo contrario, que hoy en día, que la República de Irlanda es un país independiente, tiene unas relaciones excelentes con su antigua metrópoli. De igual a igual y excelentes, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cuestiones que estamos hablando indican que en Canarias hay cuestiones no resueltas.
Sí, efectivamente, hay cuestiones no resueltas. A mí de Irlanda me llamaron mucho la atención dos cosas principalmente, varias más, pero dos cosas especialmente. Una, lo que decíamos, ¿no?, de que tienen una vida, ¿no?, en la que una realidad en la que se aúna modernidad y tradición, van de la mano la una con la otra. Pero lo que más me llamaba la atención de eso era que su cultura, su tradición era y es increíblemente participativa, increíblemente incluyente con el que viene de fuera. Uno va a cualquier pub allí y, bueno, pues se monta, saca uno un tambor, el otro un violín y el de más allá un acordeón, y ya se montaba, pues nada, pues el equivalente a lo que sería una parranda nuestra. Y todo el mundo participaba. Bastaba que se dieran cuenta que uno era de fuera para que ya enseguida lo sacaran a bailar y venga y mira. Claro, ¿el resultado cuál es? Pues que todos los extranjeros que pasan un tiempo en Irlanda y se encuentran con eso y dicen, hombre, pues qué maravilla la cultura irlandesa, qué bonito. Es decir, de la cultura irlandesa se tiene necesariamente una imagen muy positiva y es bueno que así sea. Eso por un lado, ¿no? O sea, lo incluyente y lo positivo que es la tradición. Comparemos con lo que ocurre en Canarias, ¿no? Y luego otra cuestión es la de la imagen y la percepción que se tiene de los celtas. Yo en Irlanda es que no podía evitar trazar un paralelismo entre los celtas y los guanches. Ahí, pues, había simbología celta que no era ostentosa en absoluto, era natural, pues a lo mejor te encontrabas un símbolo por aquí, otro símbolo por allá, o su música, tienen su música, que parte de su música ellos llaman, dicen que claramente es de origen celta, bueno, ellos lo asumen así, y no había ningún problema, todo el mundo lo veía como algo completamente normal. Sin embargo, en Canarias, como decía Josemi, el que uno se ponga una camiseta con una espiral o con cualquier símbolo indígena canario, pues ya tiene una connotación, ya está connotado incluso políticamente. Ya uno sabe que ciertas personas, por no decir que todas, van a tener una idea prefijada sobre quién es uno, sobre quién es el que lleva ese símbolo, sobre su modo de pensar, sobre su modo de interpretar la realidad. Una imagen, en mi opinión, distorsionada. Total, que se contrapone la naturalidad del caso irlandés con la, bueno, lo enfermizo del caso canario, ¿no?
Y si me permites, Iván, quizás alguien pueda pensar, claro, pero quizás no se produzca ese rechazo hacia los celtas en Irlanda, porque al fin y al cabo la cultura celta sigue siendo una cultura europea.
Y si me permite, una postilla nada más, es que además se ve de manera positiva y natural los celtas, no solo en Irlanda y en Escocia, y en los lugares de origen celta, sino fuera. Yo me he encontrado un montón de gente en España amante de los celtas.
Sí, no, precisamente a eso me quería referir, que alguien podría pensar, bueno, claro, pero es que eso se ve de esa manera porque es una cultura europea, mientras que la cultura celta no deja de ser una cultura europea, mientras que la cultura bereber, amazigh, guanche, canaria, era una cultura de origen africano. Pero es que es una percepción muy canaria de los hechos, porque es que los irlandeses se sienten orgullosos de lo que es su cultura, simple y llanamente. Mientras que nosotros tenemos dificultades para sentirnos orgullosos de lo que fue nuestra cultura. Porque ni la cultura irlandesa contemporánea es una cultura celta, ni la cultura canaria contemporánea es una cultura bereber. No, no. Estamos hablando de simbología que hace referencia a un pasado, y además a un pasado, en el caso celta, más remoto todavía que el caso canario. Porque si no recuerdo mal, estamos hablando de unos pueblos que llegaron entre el 5.000 y el 4.000 a.C. a la actual Irlanda. O sea que estaríamos hablando de un pasado todavía más remoto que el pasado guanche canario. Pero me voy a referir a otra cosa. Sí es verdad que la cultura celta es una cultura europea y que la cultura bereber es una cultura africana. Pero el desprecio que sentían los colonizadores británicos por la cultura celta no era menor que el desprecio que sentían los conquistadores castellanos por la cultura bereber, ni mucho menos. El hecho de que al fin, después de 800 años, la lengua irlandesa, el gaélico, sea una lengua tan minoritaria en Irlanda, a pesar de que ahora le están intentando dar todo el valor que se merece, ¿no? Porque es su segunda lengua hoy en día.
Bueno, es lengua oficial en la Unión Europea.
Lengua oficial en la Unión Europea, efectivamente. Sin embargo, como lengua materna, se habla, lo hablan, pues no llega a una cuarta parte de la población de Irlanda, si no recuerdo mal. ¿Por qué es eso? Bueno, porque después de 800 años los ingleses hicieron todo lo que pudieron y más por eliminar, como llegaron a decir explícitamente, esa lengua de bárbaros. O sea que el desprecio que sentían por esa cultura no era menor que el que podía sentir un conquistador castellano por la cultura bereber canaria. En resumen, yo no creo que se trate de que una cultura sea africana y que otra cultura sea europea. No, se trata de que hoy en día los irlandeses han llegado a su mayoría de edad como pueblo y cuando miran al pasado con un ojo, como decía este mural en Belfast, lo hacen con una sonrisa en la cara y con orgullo y satisfacción. No lo hacen pensando en, ay, esto estará bien o esto estará mal. Bueno, es su pasado, ni más ni menos, ¿no? Y miran a su pasado con el orgullo que puede sentir alguien por el pasado de su pueblo, la historia de su pueblo, y en el fin y al cabo, una historia muy rica que ha desembocado en lo que hoy en día son los irlandeses, ¿no? La verdad que se trae uno impresiones muy positivas de Irlanda. Miren, si les parece, les propongo lo siguiente. Tú hablabas, Iván, de que entrabas en un pub en Irlanda y te encontrabas con que alguien cogía un pues a lo mejor una gaita, un acordeón, y empezaban a cantar y a bailar y todo bajo música celta, ¿no? Estamos en el mes de abril, estamos en el mes de abril, y en Canarias hay quien cree que en lugar de formar parrandas para divertirnos nosotros los canarios y festejar nuestra cultura, y también para integrar a las personas que vienen de fuera, debemos manifestarnos de otra manera para ser más cosmopolita. Yo les propongo que hablemos un poquito sobre eso en la segunda parte del programa de hoy. Pues sí, creo que ya no es ningún secreto para ninguno de nuestros oyentes o lectores que Irlanda es un país que nos atrae mucho, y por los motivos de los que hemos hablado y por muchos más que nos llevarían mucho más tiempo de escribir y enumerar. Pero como el tiempo manda en nuestro programa, vamos a hacer lo que ya se ha convertido en un ritual de lo más placentero, que es saludar a nuestras emisoras amigas. Comenzamos por la revista cultural digital bienmesabe.org. Y seguimos por un listado de emisoras que en esta ocasión contiene una más, porque también vamos a saludar a Radio Joven Garachico por primera vez esta semana. Como cada semana, muchísimas gracias a nuestras emisoras amigos, a Itiden Radio, a Canarias Ahora, a Canarias Habla, a Radio Guiniguada, en esta ocasión a Radio Joven Garachico también, a Radio Popular Canaria, a todas ellas muchísimas gracias. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, y pueden dejar sus comentarios, así como también escuchar nuestro programa en la red Tamaimos en Facebook. Cómo no, también los esperamos en nuestra página www.tamaimos.com. Decía junto antes del descanso que íbamos a hablar de tradiciones, de diferentes maneras de vivir las tradiciones en Irlanda y en Canarias. Y para hablar de abril en Canarias y de una festividad cultural que cada vez tiene más onda raigambre, contamos con un panel de expertos de altísima calidad. Vamos a comenzar saludando a Currito Suomi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Currito. Contamos también con Joselito, el niño de prosperidad. Joselito, muy buenas tardes.
Muy buenas, un saludo.
Los saluda también Agustín de la Estepa, y es que vamos a hablar de la Feria de Abril en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La Feria de Abril, que en su tercera edición, que ya parte de nuestra cultura, ¿alguien lo duda? Porque es que realmente, Currito, Joselito, somos andaluces en el fondo, somos descendientes de andaluces, y en sí, lo más profundo de nuestro corazón somos andaluces.
Sí, sí, cualquier persona de bien, como suele decir un político español, sabe que los canarios venimos a ser primos hermanos, venimos a ser andaluces, que vivimos un poquito más lejos, nada más.
Somos europeos, pero estamos más al sur.
Sí, claro, en el continente europeo, pero tirando al sur, ¿sabes para el sur? Pues mucho más allá, mucho más para abajo.
Joselito.
Estoy encantado de que finalmente la ciudad de Las Palmas, además de otros pueblos de las islas, se hayan sumado a esta onda de cosmopolitismo y universalidad que pasa a través, como todos sabemos, de la Feria de Abril, ¿no? Que no hay nada más universal y más cosmopolita, ¿no? Y nada local.
Sí. Es que si no fuera por la Feria de Abril, ¿dónde quedaría Canarias? Porque claro, no convengamos que es verdad que no luce lo mismo una Feria de Abril que, hombre, pues no sé, se me ocurre, ¿qué? Una romería, una parranda.
La romería del Rosario, por ejemplo.
Por ejemplo, la romería del Rosario, que es una desfachatez que todavía se sigue celebrando, en fin, pues...
Currito, Joselito,
el ayuntamiento estuvo rato el año pasado mandando el apoyo a la policía.
O sea, sí, menos mal.
Menos mal que estuvieron prestos, porque esos timples explosivos, y ya saben ustedes, y esas bandurrias de repetición son de lo más peligroso que uno se puede encontrar en la ciudad de Las Palmas.
Son armas contundentes.
Me van a permitir, Currito, Joselito, que recomiende una entrada que aparece en un blog, no sé si habrán oído hablar, el blog Tamaimos, se llama Feria de Abril Canaria. Es una entrada que aparecía este sábado, y yo recomiendo a todos que la lean. Este que les habla, Agustín de la Estepa, que está celebrando la Feria de Abril, con todo el en fin, con todo el calor humano, y en fin, no tengo palabras, porque es que el andaluz que está en mí quiere salir y no lo dejo, no me sale.
Está luchando con el canario, ¿no?
Está luchando con el canario, porque sí, como muy bien aparece reflejado en esta entrada, es verdad, es decir, es que vamos a ver, intentemos ser lo más ecuánimes posible. No es cierto que la ciudad de Sevilla está llena de escuelas de timple. Sí, no es cierto, sí, que en Córdoba uno puede escuchar Esta noche no alumbra la farola del mar en cualquier calle de la Judería. No es cierto que estamos hermanados, el pueblo canario y el pueblo andaluz. Entonces, Currito, Joselito, por favor, vamos a desfacer el entuerto. Hay personas que están en contra de que se emplee el dinero público de las instituciones públicas canarias cuando hay casi un 30% de paro en Canarias para celebrar la Feria de Abril. Pero esto es un error porque forma parte de nuestra identidad, ¿no creen?
Yo creo que sí, porque como bien decía un señor aquí que entrevistaron en un medio, el señor José Luis Sandoval, que es una de las personas que, bueno, uno de los grandes aficionados a la Feria de Abril, creo que en la ciudad de Las Palmas, como él decía, digo...
Olé, perdón.
Sí, el alma canaria y el alma andaluza son ambas más o menos lo mismo, vienen a ser iguales. Por eso, como el alma canaria es hermana del alma andaluza, pues nosotros en Canarias organizamos ferias de abril y en Andalucía hay, por donde usted quiera, por doquier, hay cursos de timple, exhibiciones de salto del pastor, hay cursos de lucha canaria,
gofio escaldado.
Gofio escaldado, hay exposiciones de, bueno, de artistas canarios por todos lados. No, es que la gente, es que es una cosa que no se puede aguantar
y es una y desconocida, ustedes no lo saben, pero las calles de Andalucía están llenas de repletas de cuadros de Felo Monzón, de poemas de Manuel Padorno, se recitan versos de Arturo Macanti prácticamente en Dos Hermanas en Sevilla a diario prácticamente, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, yo me gustaría que esto lo dejáramos claro, Joselito, por favor, te paso la palabra.
Bueno, pues yo la verdad que también vivo preso de esta digamos doble, esta dualidad con la que tenemos los canarios, ¿no? Que tenemos un alma andaluza y un alma canaria.
Y olé,
¿no? Y entonces, pues bueno, qué decir, o sea, yo estoy muy contento de que un ayuntamiento como el de San Bartolomé en Lanzarote, por ejemplo, donde hay una gran colonia andaluza, ¿no?, y hay unos lazos históricos, culturales, con Andalucía fortísimos, ¿no?, dedique buena parte de su presupuesto de cultura a organizar una Feria de Abril, porque claro, ¿qué otra cosa puede ser más necesaria para la cultura de un pueblo de Lanzarote como San Bartolomé que una Feria de Abril? Que unas carretas bien plantadas, que un caballo moro con su morena y su clavel pintón y unas casetas y un fino laína. O sea, a mí no se me ocurre que los conejeros necesiten nada más a nivel cultural, sinceramente, que no. Eso. Yo estoy muy contento. Y en Agaete también, por ejemplo, los culetos, yo es más, yo lo que haría, lo mejor sería quitar la rama. Uh-huh. Y hasta salvaje, de, en fin, que no se sabe ni de dónde viene, ¿no? Que,
de África, que, probablemente, Joselito.
Un ritual pagano detestable, ¿no? Y lo que haría sería, el Día de las Nieves, hacer una buena Feria de Abril, aunque sea en agosto, y engalanar con farolillos y guirnaldas las calles del Puerto de las Nieves para que tengan, por fin, de verdad, una verdadera fiesta como Dios manda, o sea, una fiesta... Pues eso, universal, cosmopolita, como hay que ser.
Pues, Currito, Joselito, yo creo que vamos a... Ya una vez hemos dejado claro nuestro apoyo a que se invierta dinero público en estos momentos de crisis, con casi un 30% de paro, en celebrar ferias de abril a lo largo y ancho de nuestro andaluz archipiélago, que está en el continente europeo, pero más al sur.
Andalucía y olé, en Canarias.
Gracias, Currito. Yo no hubiera sabido decirlo mejor. Si les parece, vamos a pasar a otro tema. Voy a despedir a Currito Suomi. Currito, muchas gracias por haber participado en nuestro programa.
De nada. Y no quiero despedirme sin dejar de decir que, ole, que canarios, los canarios ya no son canarios. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Y si son los canarios, hablan como andaluces, sienten como andaluces y se identifican con lo andaluz, pues que dejen de llamarse canarios. Ustedes, los canarios, los que se dicen canarios que viven en Canarias, son andaluces. Identifíquense ya y asúmanlo.
Gracias, Currito. Joselito, el niño de prosperidad, muchas gracias por participar en nuestro panel de expertos.
después de estas sentidas palabras, la verdad que me embarga la emoción. Muchas gracias.
Bueno, se despide también Agustín de la Estepa. Los deja con un poco de música, por supuesto, de nuestra común Raigambre.
Bueno, pues continuamos nosotros los titulares del programa Tamaimu con el, después de despedir a los tres expertos en ferias de abril y demás, ¿no? Agustín de las Tepas, Joselito el Niño de Prosperidad y Currito Suomi, gracias por sus aportaciones. En fin, no estamos seguros de si estamos de acuerdo con ellos o no, pero este es un programa plural ante todo. Así que continuamos con nuestro programa, como digo, y vamos a tratar otro tema. Y es que resulta que Santiago Pérez, que si no me equivoco mucho es portavoz del Partido Socialista Canario, ¿verdad? Corríjame usted si...
Sí, todavía sí. No, bueno,
todavía lo es, ¿no?
Es portavoz del, del de la Ejecutiva, si no recuerdo mal, ¿no?
Ajá.
La Ejecutiva.
Bueno, pues el caso es que Santiago Pérez acaba de presentar recientemente una querella contra el periódico El Día, por las declaraciones y por las afirmaciones que se han hecho sobre su persona en ese diario. Bueno, es un asunto que tiene su miga, tiene su cosa, porque crean que no ha suscitado bastante controversia, ¿no? No sé si ustedes tienen algo que decir antes de seguir adelante.
Bueno, yo es que he tenido la oportunidad de leer la... el texto de la querella, ¿no?, que presenta Santiago Pérez contra el director del Día. Y en el texto de la querella se incluyen, porque claro, uno tiene que aportar pruebas, se incluyen los párrafos, citas literales de los párrafos que el editor del Día, el director del Día, mejor dicho, le ha dedicado a Santiago Pérez en, bueno, no sé, los últimos 2-3 años a lo mejor, ¿no? Una serie de en fin, epítetos, valoraciones y demás, profundamente, desde mi punto de vista, profundamente deleznables. O sea, no concibo que a alguien se le puedan decir ese tipo de cosas y se quede de brazos cruzados. A mí me parece que, bueno, ya los jueces opinan lo que tengan que opinar, pero en cualquier caso, yo solo puedo decir que si estuviera en el papel de Santiago Pérez, habría hecho exactamente lo mismo. Que creo que Santiago Pérez ha sido profundamente agraviado por el editor del Día, y eso no es de derecho. Eso tiene que parar y ser castigado, es un hecho punible por la ley. Y que espera además que esto tenga un efecto pedagógico y ejemplarizante en la prensa canaria, ¿no? Que se sepa, por si no se sabía ya antes, que no todo vale. Porque tú tengas un periódico, no te puedes permitir cualquier cosa, mancillar el honor de una persona, atacarlo gravemente en su honor y en su nombre, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente deseo que Santiago Pérez gane esta querella, porque me parece que es de justicia y que además tendría un efecto positivo, creo yo, para Canarias también.
Bueno, es que entre otras lindezas, en esta querella efectivamente aparecen citas textuales del periódico El Día. Algunas son insultos, digo bien, no son descalificaciones políticas, son insultos personales, pero es que otras hacen alabanza del régimen franquista, explícitamente. No es que estemos descubriendo la pólvora aquí ahora, pero leer un listado de frases en las que El Día dice, por ejemplo, que Franco tenía razón, que se estaba mejor bajo el régimen de Franco, que era mejor aquella dictadura que esta democracia, y lindezas por el estilo. Bueno, yo efectivamente creo, no solamente espero que Santiago Pérez gane esta querella, sino que además espero que sea ejemplarizante sobre las cosas que no se pueden decir en un medio de comunicación por escrito hoy en día, amparándose en la libertad de expresión, porque si existe el delito de apología del terrorismo, no debería existir también el delito de apología de las dictaduras.
Hombre, sí, desde luego. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, nos encontramos en un marco jurídico que es bastante ambiguo, por decirlo suave y diplomáticamente, con respecto a esto, porque yo sí creo que apología de una dictadura o de un régimen terrorista como fue el de Francisco Franco, ¿no? Pues debería estar penado, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Pero claro, cuando vemos que en España hay partidos como, bueno, legales y que operan sin ningún tipo de problemas, como es Falange, pues claro, uno se pregunta, entonces, ¿cómo si permitimos que desarrolle sus actividades un partido como Falange, que fue el partido del movimiento, pues cómo vamos a pretender luego que se sancione, ¿no?, la apología de una de la dictadura de Franco? O bueno, o que haya sindicatos ultraderechistas, ¿no?, como, bueno, Manos Limpias, que son ahora están, vamos, detrás de la acusación de prevaricación contra el juez Garzón, etcétera, etcétera. En fin, que sí, que lo de la apología del terrorismo de Estado, en este caso también, ¿no?, del régimen terrorista de Francisco Franco, pues debería estar penado, pero la verdad es que las cosas en España son como son. Yo también deseo que la querella de Santiago Pérez prospere y que la sanción, el puro, por utilizar las palabras que solían utilizar ciertos adictos al régimen aquel, pues que les caiga un puro bastante bueno al día. Ahora, sinceramente, probablemente, y espero que así sea, que la querella prospere, pero no creo que la sanción vaya a ser de ninguna manera ejemplarizante. Tendría que serlo, ojalá y sí, ojalá y me equivoque. Pero viendo cómo están las cosas en España hoy día, la verdad no sé, tengo mis dudas.
Hombre, aquí, como comentaba en un principio, es que hay insultos personales clarísimos, ¿no? Es decir, ya no estamos en el terreno de la política, de las diferencias ideológicas, sino estamos...
el más puro insulto.
En el más puro insulto, ¿no? Cuando se habla de chatarra, morralla...
Un desvergonzado, ¿no? Santiago Pérez es un desvergonzado de la política.
Se compara a Santiago Pérez con los bolcheviques y los nazis. En fin, esto es independientemente de lo que uno pueda pensar políticamente de Santiago Pérez, que esté uno de acuerdo o no con sus ideas, que esté uno o no de acuerdo con las ideas de su partido, esto no debe permitirse en democracia, ¿no? Este abuso de la libertad de expresión, esto es un abuso, claro, de la libertad de expresión.
Sí, recordemos además que este señor, que bueno, José Ramírez, ¿no?, el director del periódico El Día, y el que se permite este tipo de expresiones, por así decirlo, de insultos y de alabanzas del régimen dictatorial de Franco en sus editoriales, es precisamente el mismo señor cuya mano derecha estrechó hace poco José Manuel Soria, vicepresidente del gobierno de Canarias, ¿no? Que, bueno, lo pueden ver en un vídeo que hay en YouTube, o por lo menos lo había el vídeo, en el que, como viejos amigos se encuentran, iba José Manuel Soria a visitar este carcamal franquista a su despacho y le hacía, bueno, alguna carantoña, algún chiste, compartían y como viejos amigos. No. Está bien para saber dónde se coloca cada uno.
Sí, bueno, a Pepito Rodríguez le ríen las gracias muchos políticos, en Tenerife muchos políticos, Santiago Pérez no, precisamente, se podrán criticar muchas cosas de Santiago Pérez, pero no eso, Santiago Pérez no le ríe las gracias a José Rodríguez Ramírez. En Tenerife hay muchos políticos que y empresarios y personas públicas, personajes públicos que le ríen las gracias a Pepe Rodríguez, o por lo menos que miran para otro lado. Es como quien pasa al lado de un vertedero y hace como que está oliendo, pues no sé, un poco las algas del mar, ¿no? Bueno, como que no va con él, ¿no? Y recuerdo un artículo de Domingo Gary Hayek, ¿no?, muy crítico con el periódico El Día, pidiendo que en Tenerife se hubiera manifestaciones explícitas en contra de la basura verbal que expulsa todos los domingos o que publica todos los domingos el periódico El Día, ¿no? Contra Gran Canaria, contra las personas que no están de acuerdo con estos planteamientos franquistas, y luego en el periódico El Día, esto no es la primera vez que lo decimos, pero bueno, me parece importante resaltarlo, repetirlo, ¿no? Se aparecen mezcladas planteamientos pretendidamente soberanistas, independentistas, con alabanzas a la corona española y al ejército español. En fin, no es la primera vez que hablamos de este independentismo de cartón-piedra y este nacionalismo de cartón-piedra, pero en cualquier caso, yo, Josemi, totalmente de acuerdo con lo que comentabas en un principio, espero que Santiago Pérez gane esta querella y ojalá, ojalá que sea una sentencia ejemplarizante. Pues entramos ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Al principio de este espacio hablábamos de Irlanda y hablábamos, comparábamos de alguna manera Irlanda con Canarias y casi que vamos a empatar ahora, a unir el principio con el final, ¿no? Porque vamos a hablar de luchadores canarios que han estado en Bretaña, en Francia, en un campeonato de lucha celta. Y no solamente han estado en un campeonato de lucha celta, sino que los resultados han sido excelentes. No sé, Iván, si podríamos recuperar la información sobre el medallero, porque era impresionante, ¿no? Comprobar la cantidad de medallas que ha conseguido esta selección canaria. Medallas de oro, de plata y de bronce. O sea, de todas las modalidades de lucha. O mejor dicho, de todos los luchadores, porque la modalidad de lucha era lucha celta. Con lo cual ahí los luchadores de lucha canaria iban a practicar lucha celta, pues conseguían unos resultados fantásticos, ¿no? A mí esto, señores, me recuerda lo que muchas veces se dice, pero quizás no se repite suficientemente, que es que por algún motivo que yo personalmente desconozco, porque yo no soy especialista en lucha canaria, se da muchas veces el caso de que luchadores de lucha canaria luego son excelentes judokas, pueden practicar lucha celta, pueden competir en disciplinas tan diferenciadas como puede ser lucha coreana, lucha senegalesa, y conseguir buenos resultados. No es la primera vez que vemos esto, ¿no? Algo tendrá la lucha canaria, ¿no? Un deporte que yo creo que, por gente como yo, lo reconozco, es todavía muy desconocido, ¿no? Todas las capacidades técnicas, lo que es la destreza de los luchadores, la técnica que es tan importante, que hace que cuando estos luchadores se ponen a practicar otras disciplinas también de la lucha, otras artes marciales, pues consiguen resultados pues más que meritorios. En este caso han sido los mejores de todos los luchadores que han participado, Josemi.
Sí, la verdad es que yo tampoco sé exactamente cuál es la razón. Me imagino que, bueno, debe ser que la lucha canaria es más completa o no sé, debe tener algo que no tienen las otras luchas, porque después es algo que no se da a la viceversa, ¿no? Quiero decir que cuando, por ejemplo, ha habido encuentros de lucha canaria y lucha coreana, los canarios ganan a la lucha canaria y después también ganan a la lucha coreana. O sea, es una cosa un poquito inexplicable para mí, por lo menos, ¿no? Pero es que el medallero de la selección canaria internacional, esta que participó en el campeonato de Europa de luchas altas, ¿no? Y son 12 medallas de oro, 6 de plata, 5 de bronce. Entonces, en el total de medallero, claro, te quedas el primero, por delante de Bretaña, León, Austria, Escocia, Inglaterra y Cantabria. Estamos hablando de un nivel, en fin, más que remarcable, ¿no? O
sea, desde luego que sí. Estamos intentando encontrar, no tenemos aquí delante, tú sí lo tienes, José, mi verdad, el medallero, pero bueno, en cualquier caso, los primeros, ¿no? Los primeros en este
sí,
caso.
El medallero, primero, sí, vamos. Es que
sí, primeros en la selección, tanto masculina como femenina.
Efectivamente, sí, pero bueno, en fin. En 86, un total de 86 puntos, digamos, ¿no? 82 Bretaña, que pareciera que, en fin. Pareciera no, o sea, seguro que tiene mucha más conexión, digamos, con el mundo de los celtas, incluido los deportes celtas, que desde luego que la que pueda tener Canarias, ¿no? Uh-huh. Y León, 71, ¿no? 71 puntos, o sea que estamos hablando de la clasificación masculina, ¿no? Y en la femenina, pues 50, León 40 y Bretaña 29, Escocia 3, nada más, o sea que en fin, un poderío que a mí me recuerda al asunto de los quesos, por ejemplo, ¿no? Que es que Canarias es como la... si hubiera olimpiadas de quesos, ¿no? Y por lo visto de luchas celtas también, seríamos como, no sé, como Estados Unidos o la antigua Unión Soviética en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que arrasaban, ¿no?
Es que esto es interesante porque resulta que estamos hablando de que un deporte como la lucha canaria, que es verdad que tuvo su momento dorado pues a lo mejor hace unos 15 años, recuerdo esas luchadas donde se podía ver el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria con 6.000 personas completamente abarrotado, y que ahora está en mal momento, si comparamos desde luego con aquel momento. Sin embargo, luego estos luchadores pueden practicar lucha coreana, lucha senegalesa, lucha leonesa, lucha celta, y conseguir unos resultados excelentes, ¿no? Es un deporte que no estamos valorando lo suficiente en Canarias, entiendo yo, que tiene una gran riqueza y que es un deporte muy nuestro, que no se trata ahora de decir que la lucha canaria mañana vaya a ser más popular que el fútbol, no, eso no es un objetivo realista y tampoco sé si es necesario, pero sí que ocupa el lugar que debe ocupar, ¿no? Es decir, la actividad física es importante para la juventud, los deportes de equipo son importantes para todo el mundo, para la cohesión social, y el hecho de que sea un deporte nuestro y un deporte que se remonte al pasado aborigen, pues yo creo que todo esto tiene que servir para que volvemos a lo de antes, a lo de Irlanda, ¿no? Para que nos sintamos orgullosos de este deporte y para que lo probamos, y de luego para que nos alegremos de ver las grandísimas cualidades de nuestros luchadores y luchadoras.
Sí, en Canarias tenemos la suerte de contar con una modalidad de lucha tradicional, por llamarla así, que es muy muy competitiva, por no decir que es la más competitiva, desde luego en Europa, y es una de las más competitivas de todo el mundo, por su riqueza técnica, por su variedad de ejecución, por muchísimas cualidades. Tenemos un tipo de lucha con la que otras pocas se pueden medir en todo el mundo. Eso es un gran tesoro. El resultado está aquí, ¿no? En una lucha que no es la nuestra, que es la celta, ¿no? Con una modalidad diferente, aunque tenga similitudes, una modalidad de lucha distinta de la canaria, va a Canarias y arrasa en la selección femenina y en la masculina, en las dos. Pero es que resulta que el año pasado, en el año 2009, pasó lo mismo. En el caso de la selección masculina, también Canarias quedó en el primer lugar del medallero. O sea que esto no viene de ahora, no ha sido ni mucho menos una casualidad. Recuerdo muchos otros encuentros, ¿no? De lucha canaria y senegalesa, con coreana, leonesa y demás, encuentros en los que la lucha canaria siempre salió muy muy airosa. Además, supongo que la lucha canaria es competitiva también porque tenemos ligas y competiciones, ¿no? Y aunque esté en un momento de, bueno, está un poco de capa caída, por desgracia, sigue teniendo un nivel competitivo que a la vista está muy por delante de otro tipo de lucha. Yo creo que de todas maneras aquí habría que dejar claro que se trata de la lucha de los luchadores canarios, ¿no? Porque aquí, ahora, si a ustedes les parece, lo tratamos. Hay una cuestión un poco rara. Rara en el sentido de que tenemos a luchadores de lucha canaria compitiendo en un campeonato de luchas celtas. Al mismo tiempo, de ninguna manera se explicita que todos los países representados, ¿no? Bretaña, León, Austria, Escocia, Inglaterra, Cantabria, pues tienen modalidades de luchas de origen celta. La única que no es Canarias. Eso por ningún lado aparece. Las noticias que yo he podido ver, no se explicita que Canarias, con luchadores de lucha canaria, pero en la modalidad celta, pues se ha proclamado vencedora. No, parece como que hay un cierto nivel de confusión, ¿no? Y alguien que no esté familiarizado con la lucha canaria podría incluso llegar a pensar que la lucha canaria es de origen celta, un verdadero disparate.
Hombre, sí, que eso quizás se debiera explicitar más. En las publicaciones que hemos visto en internet no se explicita en ninguna. Y además explicitarlo no hace sino darle más mérito a las consecuciones de los luchadores, claro, canarios, ¿no? Porque claro, sí, la única selección que no practica habitualmente una lucha celta, y sin embargo ganan el medallero tanto masculino como femenino. O sea que sí, en cualquier caso, desde luego, si no se explicita, se le está haciendo un flaco favor a los luchadores, porque no se le da el valor que tiene realmente, y luego si se genera algún tipo de confusión, pues tontamente, porque decir, todo el mundo sabe que la lucha canaria es una lucha de origen africano, que hay luchas en el continente africano muy similares a las luchas, a lo que es la lucha canaria hoy en día, y que la lucha canaria, no como se practica hoy en día, porque los deportes evolucionan, pero que la matriz de la lucha canaria ya lo practicaban los aborígenes canarios, o sea que estamos hablando de una lucha africana, no estamos hablando de una lucha celta. Pero repito, hecho esta salvedad, desde luego esto se debería explicitar, porque además no hace sino darle más lustre al palizón que le ha dado la selección de Canarias a las diferentes selecciones de lucha celta. Desde luego es motivo de alegría, y es que además no me extraña, porque qué pena, caramba, que los canarios sepamos valorar tan poco lo nuestro, porque es que esta es la trayectoria habitual de los luchadores canarios, ¿no? Si pensamos, estoy pensando en Santiago Ojeda, por ejemplo, ¿no? Medallista olímpico en judo, era un hombre que no practicaba judo y que la selección española de judo recurrió a él porque quería ganar una medalla, así de sencillo. Dijo, bueno, pues este hombre lo preparamos en judo y en una serie de meses va a ser medalla. Y no es que fuera medalla, es que fue medalla de oro. Sí, la lucha canaria, efectivamente, te escucho, Iván, y tú conoces más de esto que yo, y veo que además hay unas causas objetivas, comprobables, hechos factuales, ¿no? Que demuestran que la lucha canaria, desde el punto de vista técnico, es muy rica. Bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Bueno, pues es una lucha de origen africano que puede competir con otras luchas africanas como la lucha senegalesa, que puede competir con luchas europeas como la lucha celta, que puede competir con luchas asiáticas como la coreana, y siempre sale vencedora. Caramba, démosle la relevancia a esto que realmente tiene, ¿no?
Sí, además esta noticia yo creo que contribuye a darle prestigio, el prestigio que merece a la lucha canaria, ¿no? Que es una lucha que estoy seguro de que es conocida, al menos en estos países en los que se practica la lucha celta y en los círculos en los que esa lucha, la lucha de ese tipo, la lucha canaria es conocida. Y si no lo era, que creo que sí, pero si no lo fuera, con la actuación estelar que ha tenido la selección canaria ahora en este campeonato de Europa, desde luego que en esos países de tradición de lucha seguro que ya tiene mucho prestigio y ha dado mucho que hablar, y se la sigue de cerca, estoy seguro.
Seguiremos hablando de lucha en nuestro programa porque, desde luego, además contamos con algunos oyentes y lectores que son grandes aficionados a la lucha canaria y que están haciendo un esfuerzo por revitalizar la lucha en el archipiélago. Y de luego toda la cancha que le podamos dar a este deporte y a estos lectores y oyentes, pues lo haremos. Señores, si les parece, para ir terminando, bueno, yo solamente decir que yo me pongo por tarea, de luego la próxima vez que vaya a Canarias voy a intentar ir a una luchada, sí, porque es que estas cosas me dan ganas, ¿no?
Y se lo recomiendo a todos los que nos oyen, a todos los oyentes. Es un espectáculo verdaderamente que uno no se debe perder.
No, me lo pongo por ahora, desde luego. Para ir terminando, tenemos una noticia un tanto confusa, y es que parece ser que, bueno, pues que ahora con una nueva legislación, de aplicación en todo el Estado español, pues los transportistas tienen que instalar un nuevo tacógrafo en sus camiones, en su transporte, ¿no? Un tacógrafo viene a ser, básicamente, pues un aparatillo que se instala en el aparatillo, o aparatote, vamos, que se implanta en el camión, y que pues sirve para saber el número de kilómetros que ha recorrido el vehículo, la velocidad máxima y el tiempo de conducción. Básicamente esto es lo que recoge un tacógrafo, ¿no? Y parece ser que hay quejas por parte de algunos transportistas. Concretamente nos hacemos eco en un artículo publicado en La Opinión de Tenerife, un artículo que firma AMM en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues parece que los transportistas están cabreados en Santa Cruz de Tenerife porque dicen que en realidad 4 horas no se conduce nunca en Canarias, que no hace falta instalar tacógrafos y que el coste de instalación es por encima de los 1.000 euros y a veces incluso llega a alcanzar los 2.000 euros, ¿no? Parece ser que la normativa europea anterior establecía que los territorios insulares con una superficie inferior a 2.300 kilómetros cuadrados en esos territorios no estaban obligados los transportistas a poner un tacógrafo, pero ahora en la nueva normativa no se hace distinción, la transposición, digamos, española, ¿no?, de la nueva normativa europea, no se hace diferencia entre territorio continental y territorio insular. Todos los transportistas tienen que poner un tacógrafo, con lo cual esto es una realidad nueva en Canarias, que los transportistas consideran que no es necesario todo esto, y que bueno, que dicen que lo van a hacer porque están obligados por la ley, porque si no lo van a multar. La multa puede ascender hasta 6.000 euros, pero que todo esto es un despropósito, ¿no? Yo creo que, muy brevemente, mi opinión, yo creo que los transportistas deberían ponerse un traje de lunares, celebrar la Feria de Abril y dar 2 vueltas a la isla, porque estamos ante un nuevo caso de victimismo. Estamos ante un nuevo caso donde los transportistas de repente dicen, pues yo no necesito un tacógrafo. Pero yo digo una cosa, vamos a ver, si los transportistas son españoles, que cumplan la ley española, y por favor que no estén con estas actitudes victimistas, porque en el fondo de lo que se trata es de cumplir la ley y de ser buenos ciudadanos. Y ya he dado mi opinión. Y lo del traje de lunares lo digo en serio, porque estamos en abril y yo creo que sería un acto de buena voluntad, que además les permitiría hacer aflorar su alma andaluza, como nos decía Agustín de la Estepa, Currito Suomi y Joselito del Niño de la Prosperidad, nos lo decían hace unos minutos. Yo creo que podríamos recomendarles a los transportistas, en este caso de la isla de Tenerife y de todo el archipiélago canario, que por favor pongan esos tacógrafos, que cumplan la legislación y que lo hagan con alegría, olé.
O sea, que estamos ante una ley que en el que lo que es en el caso de Canarias, pues que no pega ni con cola, no ni con calzador entra, ¿no? Porque se trata de velar porque los conductores de camiones y transportes que cumplan los descansos, ¿no?, establecidos por ley, y para controlar que cumplen esos descansos se instala ese tacógrafo, ¿no?, que es el aparatito que va registrando cuánto tiempo lleva uno de conducción, a qué velocidad, cuánta distancia recorrida. Claro, en Canarias no hay grandes distancias, ni tampoco puede uno estar metido en el camión sin parar más de 4 horas. Entonces la ley en Canarias pues tendría que tener una salvedad, ¿no?
Dan la vuelta, pero esto son
y sin embargo se la tienen que tragar la ley esta, que no tiene ni pies ni cabeza en Canarias, porque si no la aplican los multan encima. Pues me parece muy bien. Porque quejarse, ¿a qué victimismo? ¿Es que no somos españoles todos por igual? Pues la ley tiene que ser igual para todos, no sé de qué se quejan los camioneros.
Es lo que digo,
la ley igual para todos.
No se puede conducir 4 horas, eso es victimismo.
Aunque no tenga ni pies ni cabeza en Canarias, pero además, ¿cómo se van a hallar esos taconeados si no tienen tacógrafo?
Me gustó.
Todos ponerse, ¿cómo que no se puede conducir 4 horas? Todos ponerse, que den un par de vueltas a la isla. Y
exactamente.
La... ¿Me crees que en el Hierro, por ejemplo, no se puede conducir 4 horas?
Hombre, porque no quieren, tú lo has dicho. Claro, victimismo, claro. Por victimismo.
Victimismo, por quejarse nada más, con esta ley tan maravillosa que hay, adaptada a la realidad canaria, más no poder, ¿qué más quieren? O sea, en fin, es que habría que multarlos, para que tengan por qué quejarse.
Sí, porque al final empezamos a hacer normas diferenciadas. Primero por las 4 horas. Luego por esto, luego por lo otro, y terminamos viviendo en unas islas que tienen una legislación diferente.
Sí, efectivamente, y eso es lo que hay que tratar de evitar a toda costa. O sea,
yo creo que...
Diferencias ninguna, lo mismo para todo el mundo, café para todos, y al que no le guste, que se calle la boca y punto. O sea,
o que se marche de España.
O que se marche de España.
O que se marche de España, te puedes ir a vivir a otro país, pero si estás
aunque
en España...
luego no pueda votar tampoco, claro, pero bueno.
Mire, la verdad, ya tenemos que ir terminando. ¿Qué ejemplo más claro de lo que es no contar, y ojalá me equivoque, no contar con una voz propia? Me pregunto si los camioneros canarios tienen sus propias cooperativas, y no me refiero a los camioneros del norte o del noroeste de la isla de no sé dónde, no, me refiero a los camioneros canarios, una sola voz, que puedan en un momento determinado presionar para llevar la contraria a un disparate como esto.
Sí, me pregunto si alguien les habrá consultado.
Me pregunto dónde están ahora mismo los 3 grandes partidos políticos en Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, cómo defienden esto, ¿no? Me pregunto qué dirán ante esto, cómo defienden esto. Me pregunto también dónde están esos grupos de presión tan necesarios en un archipiélago para hacer entender que debe haber una legislación diferente. Porque claro, si aquí estuviéramos hablando de evadir impuestos, mucho me temo que la presión sería brutal, ¿no? El famoso RIC, ¿no? La famosa RIC. Si estuviéramos hablando de evadir impuestos, eso sería una peculiaridad canaria. Claro. Si estuviéramos hablando de poner ayudas a la importación de alimentos, que luego los alimentos son más caros que en ningún sitio, y que el intermediario se mete el dinero en el bolsillo, entonces ahí estaríamos defendiendo la peculiaridad canaria a capa y espada. Si estuviéramos hablando de una agricultura de exportación, que beneficia a... Es verdad que muchas familias se ven beneficiadas con la actual estructura económica, pero sobre todo beneficia a los exportadores de fruta, cuando la agricultura en Canarias de autoconsumo está pasando por muy malos momentos. Ahí, pues supongo que se alzaría alguna voz. Pero como estamos hablando de camioneros, bueno, pues me pregunto a quién le importa esto, ¿no? Aparte de los propios camioneros, ¿no? Sí, ¿qué ejemplo tan claro de lo que es, del disparate que es aplicar una legislación continental a un territorio archipelágico? Pero bueno, yo creo que a esto, al mal tiempo, buena cara. Nos ponemos un traje de lunares, salimos a bailar sevillana, dejamos que nuestra alma andaluza eche a andar sobre el mar y pelillos a la mar, amigos
míos.
Y a ver hasta dónde llega.
Y que no, hay barcas para seguir, claro que sí.
Bueno, señores.
No, España no se acaba donde empieza el mar, como decía...
En España nunca se pone el sol, amigos míos.
Hay barcas para seguir.
Bueno, pues sí, vamos a tener que irnos despidiendo, no sin tacógrafo, esperemos que no nos multen. Nosotros hemos estado menos de 4 horas, pero por lo visto tenemos que llevar tacógrafo, pero bueno, así que bueno, con tacógrafo o sin él nos vamos a ir despidiendo. Iván, un fuerte abrazo.
un abrazo y muchas gracias a nuestros expertos, Currito, Joselito y Agustín de las Tempas.
Desde luego, esto no hubiera sido lo mismo. Josemi, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, un saludo, mira.
Y a todos ustedes, ya saben, señores, cómprense el tacógrafo. Hasta pronto.